Investigación en el ejercicio y en el ejercicio terapéutico, errores, patinadas y sobresimplificaciones. Esa es la propuesta de Gastón Josia para el día de hoy.
Sí, en algunas columnas hemos hablado de la dificultad que plantea investigar en el ejercicio y en el ejercicio terapéutico. Entre otras cosas, hay que seleccionar una población particular, hay que aislar variables, hay que confirmar la adherencia al programa de ejercicios, hay que describir muy bien la intervención realizada. Entonces, a veces no sorprende, por tanto, que la evidencia sobre determinada intervención o sobre determinado ejercicio pueda no ser robusta.
Sí, eso, Gastón, para dar la imagen, ¿no? Todo eso que vos mencionabas, sobre todo cosas como confirmar la adherencia al programa de ejercicios, requiere o una cantidad de trabajo o borrosamente, mucha confianza en los sujetos que participan de la investigación. Entonces, por ahí muchas veces pueden venir problemas.
Sí, se generan sesgos. Y ellos muchas veces nos llevan a errores metodológicos y nos llevan a conclusiones equivocadas. De cualquier manera, también un poco como decía Sanfranco, que el método científico permite corregirse y aprender de los errores. Entonces trajimos dos ejemplos de cómo nos hemos equivocado y cómo lo hemos corregido.
Bien, dos casos. Con el primero.
El primero es bastante emblemático, es como un mal diseño metodológico puede llevar a conclusiones equivocadas. En 1978, Jack Brighens publicó un estudio en el cual 16 niños de un promedio de edad de 10 años y 21 adolescentes con un promedio de edad de 16,8, 17 años en promedio, se los entrenó en un programa de entrenamiento de fuerza. Se les armó un grupo de ejercicios de flexores y extensores de brazos, flexores y extensores de piernas y ejercicios de abdominales y espalda. En total eran 8 ejercicios. La carga fue el 75% de un RM, que significa RM, es la máxima repetición que yo puedo hacer, levantar, eso sería el 100%, bueno.
Eso, pues, probás a cada individuo cuál es el máximo peso que pueden levantar.
Sí, y después hay un protocolo para llegar a eso, pero en definitiva era el 75%, o sea, un 25% menos de la máxima carga. Se realizó una serie de entrenamiento de 8 a 12 repeticiones, 3 veces por semana y durante 8 semanas. O sea, era un circuito donde de esos 8 ejercicios solamente hacían una vez el ejercicio, ¿sí? De 8 a 12 repeticiones con esa carga y 3 veces por semana durante 8 semanas. Se valoró algunos otros elementos, el peso, la talla, la circunferencia de muslo, pero lo más importante, se evaluó la fuerza antes de comenzar el plan de entrenamiento y después para ver si había algún cambio en la fuerza. La fuerza se valoró, esto es un detalle técnico que es importante, a través de un aparato que llamaba Hettinger, que se usaba en los años 50, que medía la fuerza isométrica. ¿Qué es la fuerza isométrica? Es la máxima tensión estática que puedo generar en el músculo. O sea, mantengo una contracción sin que haya movimiento articular y ahí se valora la contracción. ¿Qué mostró? Uh-huh. Bueno, lo que mostró es que para el grupo de niños no se observaron cambios en la fuerza de los brazos o de miembros superiores y ni de miembros inferiores, solamente mejoraron un poco la fuerza del tronco, o sea, la fuerza de abdominales y espalda. Pero en el grupo de varones adolescentes, la fuerza aumentó en todos los grupos musculares evaluados. Entonces, en conclusión, solamente los adolescentes mejoraron la fuerza, pero los niños no. O sea, que no se consiguió demostrar que los niños se beneficiaran con este tipo de entrenamiento. Lo interesante es que a partir de esta investigación, la Academia de Pediatría Norteamericana en 1981 desaconsejó el trabajo de fuerza en niños. Pero bueno, ¿dónde estaba el problema metodológico?
Pues, ¿sí? Es fuerte, también pongamos eso en contexto, es una referencia para muchos, la Academia de Pediatría estadounidense, y recomienda que los niños no trabajen la fuerza.
No trabajen la fuerza. Seguramente en medicina, como en la vida, es muy fácil jugar para atrás. Seguramente esta investigación ahora no hubiese saltado los controles de revisión por pares. Tenía errores metodológicos, ¿no? Primero, para valorar el antes y el después, se utilizó un dispositivo para medir la fuerza, pero se medía la fuerza isométrica, que en realidad tiene ciertos sesgos porque ellos entrenaban una fuerza dinámica, o sea, en los cuales el músculo o la articulación se mueve. Entonces,
tenían los ejercicios y la medición de la fuerza en carriles paralelos.
En carriles algo distintos.
Que entonces, te pueden tener su vínculo, pero en realidad estás midiendo lejos de donde podrías tener el mayor impacto.
Entonces el instrumento pierde validez. Entonces estoy midiendo algo diferente de a lo cual yo estoy entrenando. Segundo, el tiempo de entrenamiento fue corto. 8 semanas es un tiempo relativamente breve para valorar si realmente hay cambios o no en la mejora en la capacidad de la fuerza. Uh-huh. Segundo, un número reducido de participantes. Esto es muy, con 16 niños y 21 adolescentes, es muy difícil sacar conclusiones con un N tan bajo.
Sí, no, parece difícil construir algo representativo, no de la población, de esas cortes de edad con esos números.
Tal cual. Después, el volumen, o sea, el trabajo total que realizaban era poco. Una serie, si bien consigue, podría potencialmente conseguir cierto beneficio, una serie por ejercicio es relativamente poco. O sea, que el volumen total de trabajo era poco. Y el último, me parece muy importante también, que el estudio, como muchas veces pasa, y eso es un problema metodológico, que se realizó solamente en varones. Y generalizar lo que sucede con los varones o con los niños a las niñas también genera cierto sesgo.
Claro, que era lo que hacía la Academia de Pediatría de Estados Unidos. La recomendación era para niños, niñas y niños.
Exactamente.
Bien, entonces, y esto vos decías, en una revisión de pares de hoy por hoy hubiera saltado. Acá sí, no saltó.
No saltó. Entonces, bueno, estos son los motivos por los cuales esta investigación fue mal diseñada y sus resultados fueron equivocados. Si bien, bueno, esto probablemente lo comprendían todos los entrenadores que veían que los niños que entrenaban fuerza mejoraban esta capacidad, se difundió la información de que los prepúberos o niños no se beneficiaban entrenando con sobrecarga, y esta información perduró bastante en el ámbito de la medicina por los años 70 y 80, y se mantenía ese discurso, ¿no? Lo interesante es que 10 años después, el aumento de la evidencia favorable al entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, se produjo un cambio en la National Strength and Conditioning Association y el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Academia Norteamericana de Pediatría. Entonces, progresivamente, a lo largo de las diferentes recomendaciones, pasaron a recomendar expresamente el entrenamiento de fuerza realizado bajo la supervisión de gente experta.
Todo lo contrario a lo que había pasado.
Entonces, solamente quería comentar la última recomendación de la Academia Norteamericana de Pediatría del 2020, resume de esta forma las recomendaciones, que dice en el punto número uno, se sigue reconociendo los resultados positivos en la mejora de la fuerza en los jóvenes, incluida la mejora de la salud, el estado físico, la rehabilitación de las lesiones, la reducción de las lesiones y la alfabetización física, algo que ya habíamos hablado en columnas anteriores. Después, que el entrenamiento de fuerza no se limita solamente al levantamiento de pesas, sino que incluye una amplia gama de ejercicios como el peso corporal, bandas elásticas, ¿sí? Después, que la investigación científica respalda una amplia aceptación de que los niños y adolescentes puedan ganar fuerza con el entrenamiento de fuerza, o sea que mejoran la fuerza con el entrenamiento, y que la ganancia de fuerza no se debe necesariamente al aumento de la masa muscular producto de las hormonas anabólicas que empiezan a ejercer su influencia un poquito más tarde, sino por factores nerviosos. O sea, el sistema nervioso mejora en la transmisión neuromuscular y el niño no necesariamente aumenta la masa muscular porque no hay todavía un ambiente endocrino para eso, pero sí mejora la fuerza bajo la mejora del sistema nervioso.
Es interesante, se puede mejorar en fuerza siendo niño sin aumentar la masa muscular.
La masa muscular.
¿Eso vale solo para niños o para los adultos
eso
también?
Vale para los adultos, de hecho, uno de los elementos en los adultos es la mejora de lo que es la coordinación intramuscular o intermuscular, dependiendo del sistema neuromuscular, y después dependiendo de lo que es el aumento de la masa muscular.
Bien, ese sería el primer caso, entonces queda bastante claro, una investigación con problemas metodológicos que generó una recomendación que duró un buen tiempo en lugares de referencia y que, bueno, después sí, por el peso de la evidencia, con investigaciones mejor realizadas, se revirtió totalmente, se pasó a recomendar todo lo contrario.
Sí.
Segundo caso.
Cuando partimos de una suposición razonable y esta se generaliza y al final terminamos cometiendo un error. O sea, tomamos como ejemplo la recomendación de la natación en el tratamiento de la lumbalgia, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los artículos científicos relacionados con el ejercicio en el tratamiento del dolor lumbar han combinado varias formas de ejercicio, por lo que cuando se establecen las recomendaciones en las guías terapéuticas de tratamiento de la lumbalgia, la evidencia resumida puede no generar una recomendación robusta, ¿sí? Es decir, haga esto que seguramente va a conseguir un determinado tipo de beneficio. Si vos hagas determinado tipo de ejercicio y seguro va a tener un determinado beneficio. Entonces, los ejercicios se han considerado entre las opciones terapéuticas más importantes para el tratamiento y la rehabilitación del dolor lumbar, y se podría decir que una prescripción de ejercicio se recomienda moderadamente, o sea, no es una evidencia absolutamente robusta, pero es recomendable, una evidencia moderada, para pacientes con dolor lumbar, tanto agudo como subagudo, como crónico, como el posoperatorio. Pero, ¿cuál es?
Esa sería, digamos, la suposición razonable.
Claro. Y lo otro es que, bueno, ¿qué tipo de ejercicio? Bueno, entonces, restringir el problema de restringir solamente la natación como ejercicio, como una única posibilidad terapéutica en el dolor lumbar, es un error.
Y esto es, a ver si te entiendo bien, es algo muy frecuente que se vaya para ahí, dolor lumbar, natación.
Exactamente.
De cabeza.
Me duele, tengo un dolor lumbar, haga natación. Entonces hay una enorme paleta de ejercicios que se pueden y se consideran y se recomiendan para el tratamiento del dolor lumbar. Ejercicios aeróbicos, caminata, ejercicios de movilidad, estiramiento, flexibilidad, algunos ejercicios de fuerza, terapias acuáticas, no solamente la natación, yoga, tai chi, pilates. Entonces, para centrarnos en la evidencia de la terapia acuática, por ejemplo, las guías del 2020 también del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental, refiere que tiene indicaciones para convertirla en una recomendación selecta, o sea, para algún tipo de pacientes que tienen obesidad o enfermedad articular o artrosis, que tienen dificultad en la movilidad. Pero, por ejemplo, un programa de caminata, simplemente caminar, en lugar de una terapia acuática, realmente es preferible como programa de ejercicios a largo plazo.
Claro, o sea, como que la natación sería para las personas que tendrían dificultades con, por ejemplo, un programa de caminata.
Con la caminata, exactamente. Entonces, los pacientes obesos o con enfermedad articular, como artrosis, ¿sí?, son los que más se ven beneficiados de la terapia acuática, ¿sí? Y de hecho, cuando se recomienda la terapia acuática, la evidencia todavía es baja para el dolor lumbar crónico, ¿sí? O sea que tampoco es que sea demasiado robusta. Sí,
tampoco es tan distinto al resto de los ejercicios, por lo que vos decías, todo acá tiene un nivel de evidencia más o menos baja.
Claro, bajo o moderada.
O moderada,
que es un poquito más. Y por eso cuando el paciente viene y reclama, quiero que me diga exactamente lo que puedo decir, muchos tratamientos que tienen que ser customizados y personalizados. Entonces, ser absolutos en el tipo de recomendación es un error. O sea, restringir la terapéutica del dolor lumbar a la consigna haga natación es una sobresimplificación a bordo del error.
Bien, tenemos estos dos ejemplos, entonces, que pusiste sobre la mesa. ¿Qué conclusión podemos tratar de extraer de esto?
Que, bueno, el estudio de la metodología en la investigación, eso depende de nosotros, leer las investigaciones, no solamente el resumen, sí, sino
cómo se hizo esto,
cómo se llegó hasta acá, considerar el peso y la calidad de la evidencia, sí, y la duda metodológica, nos deben seguir como una sombra en nuestro accionar como médicos.
Bien, una conclusión para cerrar, no es el cierre de tus columnas. El cierre de tus columnas es musical, que vamos a escuchar.
Sí, vamos a escuchar a un grupo que siempre, como la ciencia, tenía tensiones.
Ajá.
Los hermanos Davis, que se odiaban, ¿sí?, de los Kings, haciendo Waterloo Sunset.
Feel dizzy. Toquen nada.